las 10 y 24 minutos, algunos temas más en nuestra tertulia, y digo varios temas porque vamos a tratar de aprovechar este tiempo para abarcar una serie de hechos o noticias de estas últimas horas. En primer lugar, hablemos de fútbol.
Bueno, de fútbol propiamente dicho no hay mucho que hablar, bueno, pero
hablamos de la selección uruguaya de fútbol, entre comillas, que el otro día empató frente a Ecuador. Ahora tiene cifradas todas sus esperanzas con un optimismo maravilloso.
La frase,
del director técnico
momento, la frase,
en ganarle a Argentina.
La frase del momento, así como hasta hace unos años era matemáticamente tenemos chance, la frase del momento de Uruguay es dependemos de nosotros mismos.
Lo tiene arma. Sí, yo creo que hay que estudiar la fórmula de...
Eso se aplica a todo el país.
Si depositamos en una raya.
No, yo lo único...
¿En momentos felices o no?
Yo les dije el otro día del partido, lo único que lamenté es que no hubieran decidido adelantar la hora a las 6 de la tarde del sábado para que durara menos, ¿no? ¿No? Podía haberlo dejado en 30 minutos, no más, era suficiente para el fútbol que se vio. Es muy
aburrido
raro.
Partidito, ¿eh?
Aburrido, pero además
de jugar los dos,
es una cosa que da tan poco gusto, produce tan poco placer ver jugar a la selección uruguaya de fútbol. A veces me hace acordar
la selección uruguaya, es que no,
pero a veces me hace acordar al gobierno con el tema de lo desaparecido, porque no sabe muy bien qué quiere hacer, pero se ve que le da mucho trabajo.
¿Para dónde salió la comparación? Bueno, lo cierto es que ahora, fíjense la situación en la que estamos, ¿no? De lo más ilusionado que le vamos a ganar a Argentina, que va primero, ¿no?
Va primero, ya está.
Ya entró hace rato al próximo Mundial. Le vamos a ganar, váyanos a ver si por nuestro fútbol o por qué tipo de entendimientos que ya tienen antecedentes.
Hay algunos mal pensados que dicen que los argentinos nos quieren más de lo que nosotros los queremos a ellos, ¿no?
Bueno, pero todo
necesitan algún antecedente muy concreto.
Todo eso está apuntando a que si logramos ese maravilloso resultado de Montevideo, lo que vamos a conseguir es pelear el repechaje, ¿no? O sea, como hace 5 años, jugar con
y ahora se define en Australia, ¿no?
A ver si agarramos ese puestito de resto que anda por ahí.
Y hasta mitad de noviembre vamos a estar con eso, ¿no?
Pero eso lo
dicen,
¿no?
Que Bielsa, el canciller, dice que si arreglamos lo de la celulosa, él habla con el otro Bielsa.
Pero lo bueno es que tenemos entretenimiento garantizado hasta noviembre, en todo caso, lo cual
es una manera de llamarlo, ¿no? Yo no sé si es entretenimiento de eso, yo que sé que es.
Bien. Pero una cosa, que tal vez sea llover sobre mojado, ¿no? Pero para mí el tema de la selección uruguaya es, trazando un paralelismo, es una muestra de la sociedad uruguaya.
Del estado de ánimo, del estado moral.
Ese ir al partido a no arriesgar, tiene que ver con la sociedad uruguaya que no arriesga, con los empresarios uruguayos que no arriesgan, con la gran mayoría por lo menos, con todo, ¿no? Con la política de uruguayos que no arriesgan. Este es un país que no arriesga, este es un país que el país de gradualismo, que vamos todo de a poquito.
Pero,
y la gente es lo mismo, cuando Carrasco quiso arriesgar,
pero en la
revolución
sin embargo llegamos, no arriesgamos la batalla, arriesgamos siempre la guerra. No corremos riesgos, chicos, salimos perdiendo, ¿no? Esa
bajísima, se diría en términos económicos, bajísima propensión al riesgo, que es la que tienen los que ahorran en papeles de baja rentabilidad. Y eso es Uruguay.
Es Uruguay, ¿no?
La sociedad uruguaya es de bajísima propensión al riesgo, tiene bajísima rentabilidad social y bajísima rentabilidad económica y futbolística ni les.
Yo en eso no estoy de acuerdo. A mí siempre me pasa que encuentro que terminamos siempre apostando a un imposible, jugando una chance, hay que ganarle a Argentina en el Uruguay y que además haya un eclipse ese día y que Brasil pierda 10-0 contra España. Eso es una presa al contrario,
es un espíritu de audacia.
Bueno, suficiente para este tema porque creo que vamos a tener mucha cháchara con esto de aquí al miércoles y después del miércoles, ni te cuento. Así que pasemos a otro de los temas del fin de semana, el Pilsen Rock, un verdadero acontecimiento, ¿no?
Yo quería destacar algo. Si las cifras que se manejan son reales,
que no lo son seguro.
No sé, hablan de 150.000 personas. Eso quiere decir que eso es aproximadamente el 4 o 5% de la población uruguaya y de la juventud uruguaya, digamos, de los menores de 30 o 40 años, debe ser el 50%. Yo no conozco.
¿Cómo vas a hacer las cuentas, Darío?
Una cohorte es un grupo de gente de una edad. Una cohorte en Uruguay son 50.000 personas. Aprendan esa regla, que es facilísima. O sea que la cohorte entre 18 y 25 son 7 por 5, 350.000. De ninguna manera había 150. Eso es producto de la inflación editorial y del entusiasmo videlínico. Pero no hay 150.000. Por lo pronto fueron 735 bondis, que salvo que fueran unos ómnibus especiales con 400 pasajeros, la cuenta da que había 30.000. Más los que fueron en auto, que podrán ser 5.000. Más los del tren, que son tres viajes de 1.000 personas. Con suerte había 45.000 personas, que es una enormidad. Igual es para la pequeñísima ciudad de Durazno, que por supuesto queda conmocionada. Se terminan los chorizos, el frankfurter y el vino.
Pero es menos un estadio centenario.
Menos que el estadio centenario. Por supuesto, no llenaron el estadio centenario ni mamados. Digo, y habían pila.
Mamados también.
En perspectiva,
2005.
En perspectiva, 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Un último tema para esta serie de telegramas, Connie, ¿cuál?
Yo quería señalar una cosa que me pareció reconfortante del fin de semana, o digamos desde el jueves para acá. El jueves en la noche asistí con otros 200 o 300 personas a la presentación de una nueva publicación que sale al ambiente nacional, con algunas pretensiones que me parecen fantásticas, atrás del cual está el doctor Ramón Díaz, que ya fijando los 80 años, tiene el entusiasmo, el empuje y las ganas de seguir escribiendo y seguir debatiendo para contribuir al debate nacional. Y dice en su editorial, Ramón Díaz, el intercambio de ideas es unitivo, es decir, une a los uruguayos, aun cuando el intercambio sea polémico. La falta de intercambio es, en cambio, siempre un desastre en nuestra triste situación. Nuestra política, en cuanto al intelectual, es muda. Y una democracia que no debate es una contradicción en los términos. Esta magnífica definición del doctor Ramón Díaz es abonada luego por un estupendo reportaje a Luis Eduardo González, donde analiza las perspectivas políticas del Uruguay y de la consolidación de la mayoría de izquierda. Y el sábado, en el fin de semana, en el suplemento del Observador, hay dos artículos que están juntos, uno de Miguel Arregui que se llama La cultura dominante, y donde dice el Frente Amplio de la representación política de una nueva cultura que se abre caso, si no hace las cosas mal, está destinado a una larga permanencia en los pasillos del poder, y creo que lo abona con muy buenos ejemplos. Y mientras tanto, en la cara opuesta de esa misma página, Lincoln Maestegui escribe un artículo que dice El arte de oponerse, en donde cita a nuestro compañero de tertulia, Marcelo Pereira, elogiosamente, y analiza el drama actual de que la oposición en realidad aquí y ahora está en el gobierno. Este conjunto de reflexiones, es decir, lo que dice Ramón Díaz, lo que dice Luis Eduardo González, lo que dice Marcelo Pereira, lo que dice Arregui, lo que dice Lincoln Maestegui, nos muestra una cosa. Puede haber debate y hay muchos temas interesantes para pensar en Uruguay del futuro, pero por el momento los únicos que hablan de ello son los periodistas. Los políticos están mudos y dan una imagen penosa.
¿Ustedes tienen esa misma impresión? ¿De que sobre ese tipo de asuntos de fondo los políticos están mudos?
Yo le pediría que...
¡Quedaron mudos los periodistas!
No, lo que pasa es que... Yo pienso que, por ejemplo, sobre el papel de la oposición, no cabe ninguna duda que la oposición discute, ¿no? Discute públicamente, ¿no? Y sobre la relación, por ejemplo, con el gobierno de la bancada oficialista, que es ya de por sí un problema, también la bancada oficialista sin ninguna duda discute. Lo que pasa es que esas discusiones rara vez toman estado público, y eso sin duda es malo también.
Lo que pasa es que en una democracia representativa y mediática como la que vivimos, la única forma donde se pueden trasladar esos debates es en los medios de comunicación. Por lo tanto, los periodistas ahí tienen el papel clave.
Yo creo que una cosa que está faltando, entre muchas cosas que faltan en este momento, es que la voz oficial del gobierno explique los proyectos, plantee, haya una exposición oficial de lo que se está haciendo, cuáles son las dificultades, cuáles son los planes y cuáles son las estrategias. Porque eso permitiría una discusión más seria también.
Marcelo Pereira, Conrado Hughes, Oemir Sartú y Darío Klein, gracias por acompañarnos este lunes y será hasta la semana que viene con cada uno de ustedes en la mesa que les corresponde.
Será hasta entonces, si no haya más desastres.